Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
Esto es Estúpido Nerd. Cuenta con ustedes por más de una hora, pero sin crucero, sin ópera y sin la señorita Croquetas Géminis. Todos ustedes son los afortunados que tienen el privilegio de escuchar este podcast único, este capítulo único de Estúpido Nerd. Con los afortunados Boris y Diego. Estos son los otros dos hosts de este podcast. Esos hombres son atractivos como el fuego, así que derrítanse, niñas, porque son más candentes que el sol. ¡Caliente! La talla, el estilo, el cabello, todo, todo, todo. Ellos tienen algo que decir a nuestros miles de escuchas. Hablen, amigos. Beide.
Verde.
Hola.
¡Increíble! Tiemblen, amigas, tiemblen, porque ellos encenderán el mundo desde aquí. En esta hora sabrán todo, todo lo que les intriga sobre los amigos B y D, sus sueños, sus deseos, sus intimidades más íntimas. Y por lo que sé, intimidad es su segundo nombre. Ahora díganme, amigos, ¿acaso están nerviosos?
Un poco.
¡Qué gonorrea!
¡Dejen sus ollitas, pollitas! Diego y Boris están aquí, son geniales. Las ranas del ayer son los príncipes del mañana en Estúpido Nerd. El podcast sobre series, películas, videojuegos y cuchi, cuchi, cuchi toda la noche, así. Remojen sus estampas, niñas, porque estaré escribiendo en esa casa de mamá, aquí, en esta hora, su voz, su lengua. La línea candente de los hombres más sensuales del año. Tus hombres.
¡Bravo! ¡Bravo! Uf. ¡Joder!
¡Wow!
¡Joder!
¡Wow!
¡Joder!
Marica, estoy
¿cuánto tiempo ensayó esto desde el 98? ¡Joder!
¡Uf, marica, mucho nivel!
Ya no quiero hacer nada más de capítulo, solo quiero decir...
Ya, okay. El capítulo es ese, güey.
Bueno. Verde.
Todo bien. Verde.
¡Qué nivel! Me encantó. Me encantó.
Amigo, amigo B, ¿cuál es la ficha técnica?
¡Qué nivel! Bueno, la ficha técnica del quinto elemento. Pero para eso tenemos que viajar al año 1997.
Celebremos
en las radios.
Celebremos curramba.
En las radios del mundo sonaba Bittersweet Symphony de The Verve y Amor a la Mexicana de Thalía. La domesticación del perro seguía su curso y un tipo llamado Luc Besson, de quien ya habíamos hablado en este podcast porque él es el director de Leon, el perfecto asesino, pero pues eso fue solo para Patreons. Y entonces, para que no se pierdan estas cosas, estupidoner.com/Patreon o patreon.com/estupidoner, como quieran. Y pues, este tipo vio cómo su película de ciencia ficción europea, por más que hubiera sido protagonizada por gringos y hablada en inglés, sigue siendo ciencia ficción europea, se lanzaba al público. Este tipo, Besson, dijo que la película la había pensado desde cuando estaba en el colegio, cuando tenía 16 años y era un adolescente solitario y triste. Entonces, como que su escape de la realidad era escribir. Se inventó todo el mundo del quinto elemento, se inventó todo lo que ocurría en la película, incluso se inventó el idioma divino, este idioma que habla Lilu por un momento. Y les doy un dato ñoño, este man Besson y Mila Jovovich se aprendieron este idioma y se escribían cartas y tenían conversaciones completas y coherentes en este idioma.
Para ponerle los cachos a la esposa.
¿Quién sabe?
No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Es que no ve que ella es perfecta.
Y bueno, entonces, este guión ya estaba listo desde hace mucho tiempo, pero cuando ya por fin tenía la edad y la experiencia para hacer la película, pues el tipo se rodeó de gente muy dura para que le ayudara. Primero, el diseño de producción lo hizo junto con dos artistas de cómics, uno que se llama Jean Giraud, que el tipo ya había trabajado antes en Alien, en Tron, en Willow. El tipo sabe mucho de diseño de ciencia ficción. Y también estuvo con Jean-Claude Massieux, que es conocido como Mobius. Es el tipo de Valerian y que pues dicen que medio Star Trek, Star Wars está basado en Valerian. Entonces, pues por ahí anduvo. Y además, Besson se contactó con poca cosa a Jean-Paul Gaultier para que hiciera el vestuario de la película. O sea, nivel. Para el elenco, en un momento pensaron, para el personaje de Ruby Rhode, pensaron en tener a Prince o a Michael Jackson, pero no quedaron y al final el papel pues se lo dieron a Chris Tucker, no sin antes haberle dicho a Jamie Foxx, pero el tipo dijo, no, no quiero. Mila Jovovich ganó el papel a pulso, en esa época era una buena actriz, le ganó en casting a 3,000 candidatas, incluyendo a Julia Roberts. Bruce Willis se ganó el papel después de ganarle también a Jean Reno y a Mel Gibson. Y el otro protagonista, Gary Oldman, el tipo es muy amigo de Besson, entonces aceptó el papel sin saber de qué iba. Simplemente dijeron, ¿quiere participar? Sí.
Pero e no igual le hubiera no ganado.
Yo voy. Y bueno, en su momento fue la película no Hollywood más cara de producción en toda la historia. También fue la más taquillera no Hollywood. Luego ya pues el récord lo perdió. Y originalmente iba a ser una historia tan compleja que iba a ser una trilogía. Pero pues a Besson le tocó compactar todo en una sola película. Y ya por último, a nivel de taquilla le fue bastante bien. ¿Para qué? Pero a nivel de crítica le fue muy bien y a la vez muy mal. Algunos críticos dijeron que esto era excelente, se liberaban pues que era ciencia ficción europea y que involucraba elementos de comedia y que era pues una visión diferente a la de Hollywood, bla, 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 bla. Pero para otros dicen que fue una putería, una caca, digo, no una putería, sino una putada, una caca de película, tanto que se ganó 2 nominaciones a los Razzie, a los premios de lo peor del cine, por las actuaciones de Jovovich y de Chris Tucker, que yo no sé qué diablos estaban pensando, si esa actuación es buenísima. Entonces, para algunas personas es una muy buena película, para otros es una muy mala película.
Y los demás están equivocados.
No, y para otros cuantos es que es una película que es tan mala que es buena. Entonces, bueno, ¿qué opinamos nosotros? Ya lo averiguarán, quédense en sintonía.
La verdad absoluta es lo que opinamos nosotros.
Sí, grabado en piedra. En 4 piedras.
¿Por qué 4?
Los 4 elementos y el quinto no era piedra, era una persona. Solo quería una alusión a la película, yo no.
Amigo B, amigo D. Amigo D. Cuéntanos cuáles son los tropos del quinto elemento. Sino los tropos. Las intimidades de la película.
No, no puedo. Estoy a punto de seguirle el juego y luego caí en cuenta de que llego al punto de no retorno y no puedo seguir grabando. Entonces no voy a seguirle el juego. No voy a seguir el juego. Los tropos ASMR de el quinto elemento. El primero que tenemos, uno que puede llegar a pasar en películas de desastre, como esta que a cierto punto es una película de desastre, no un desastre de película, o sí, no sé, ya lo analizaremos, es, pero y la Tierra se murió, ¿no? O sea, lo siento, pero la Tierra se murió. No me importa lo que me digan, la Tierra se murió. Lo que muestran al final de la película, eso es un sueño de los protagonistas. Porque para todo efecto práctico, esa mierda se murió. Ya luego analizaremos por qué, pero digamos que lo que pasó es suficiente como para que el final no tenga sentido que sea tan feliz. El segundo tropo es el de la fantasía futurista. Yo sé que esta película está considerada como ciencia ficción y todo eso, pero yo no estoy de acuerdo. Yo digo que es una película de fantasía, no de ciencia ficción. Ya luego analizaremos por qué, pero yo siento que es mucho más de fantasía que de ciencia ficción. Está el tropo del amor por conveniencia. Si es de... No voy a entrar... No voy a decir exactamente por qué, porque va y no han visto esta película, pues digo, salió hace poquito. Pero ya hablaremos por qué hay amor por conveniencia. Está el tropo de... Esto se lo inventó esta película. Esta película se inventó Wikipedia.
Caray.
Okay.
Mentiras, no sé si Wikipedia estaba antes, pero pues
En carta bajito.
Pero sí, digamos que más la verdad lo que voy es, esta película tiene todo el tropo del retrofuturismo. Pero a flor de piel. se ve en eso, pero también se ve mucho en los teléfonos.
Comunican a la gente.
Exactamente. Y también, por último, tiene el tropo crepúsculo. Es el de, no sabemos cómo describir a alguien hermoso, entonces solo vamos a usar una palabra, la vamos a usar muchas veces, y esa palabra es perfecto.
¿Y el tropo de Born Sexy Yesterday?
El tropo de Born Sexy. La cosa, incluso, más allá de cualquier cosa, el tropo de Burn sonó a quemado. De nacer sexy, no solo está, es importantísimo, sino además, esta es una de las películas que le da nombre a ese tropo. Porque, sí, Mila Jovovich nace sexy. Y además se juega mucho con también la idea del tropo.
Mila Jovovich, no, Lilu.
Lilu, es verdad, Lilu.
Yo no sé si Mila Jovovich...
También se juega mucho con la idea de la inocencia sexy, de sí, esta idea de el personaje femenino que es inocente e ignorante y es igual el objeto de deseo, no solo el protagonista, sino además de muchos de los otros personajes de la película. Entonces sí, eso también está bastante, bastante, bastante fuerte ahí.
Wikipedia nació en el 2000, o sea, sí. El quinto elemento es antes.
¡Lo dije!
¡Listo, amigos! Esa fue la ficha técnica, esos fueron los tropos, eso fue todo, para que sepan todo lo que hay que saber antes de continuar con la siguiente cortinilla, que es la que nos dará paso a los spoilers.
¡Qué gororrea, qué gororrea! ¡Qué nivel, qué nivel!
El quinto elemento es la historia del quinto elemento.
Wait, what?
Voy a llevar este chiste hasta sus últimas consecuencias.
Hasta que deje de funcionar.
¿Quién es el arma fundamental, el arma principal contra el mal absoluto? Que si estuviera en Colombia, pues igual la gente votaba por Shadow, pero eso es otro tema. Eso es otro tema.
Shadow es aquí, un berraco, lo que necesita Shadow, Colombia. Sí. Berraquero.
Sí. Que va a matar a todo el mundo, puede.
Pero lo hace.
Pero dice pero las cosas de frente.
Se comprometió a matarlo sí, y sí. Los va a matar.
Lo hace de frente y sin corrupción.
Eso.
Dios. Es la historia entonces de esta arma ancestral, que la dejan unos alienígenas al cuidado de la Tierra, que funciona poniendo en el centro al quinto elemento, rodeado de los otros cuatro. Eso pasa muchísimos años antes, y tenemos un salto temporal de 300 años en el futuro, donde la humanidad siguió avanzando y apareció este sol negro que tiene o no masa, que tiene o no calor, que tiene o no... O sea, es como una entidad más que un objeto. Y los milicos... a Hua le disparan sus misiles porque eso es lo único que saben.
Okay. Parecen generales colombianos, sí.
Sí. Que es que o sea, en la sombra hay niños, ya sabemos, no importa, bombardeen.
Mejor aún. No son niños.
Son máquinas de guerra.
Son máquinas de guerra.
Chiquitas, pero sí.
Maquinitas de guerra. Son máquinas,
ay,
son
arqueros. Por
eso
es guerra. Que a los milicos les gusta tanto Estados Unidos.
Por el Ajua.
Por el ajúa, por matar niños y tal, claro. Bueno, perdón. Entonces, seguimos la historia de Corbin Dallas, quien era un milico y ahora conduce un taxi, pero pues es un gran taxista porque pues es una tarbada en la calle, le quedan pocos puntos de esto y besa muchachas inconscientes cuando puede.
Cuando puede, sí.
Entonces, él se encuentra con Lilu, que la han reconstruido a partir de un fragmento de un accidente con esta raza, y ella consigue decirle que tiene que ir a donde el cura, ¿sí? Uh-huh. Maestro Jedi. Este man le explica a Corben que sí, que él se encarga de ella. Y el gobierno también manda a Corben a recuperar las cuatro piedras, que es para encender el arma ancestral. El cura quiere ir, los malos quieren ir, y los enemigos de los malos quieren ir, y todo el hueputa mundo quiere ir a nombre de Corben Dallas. Él alcanza a llegar, y mientras está en Flosstone Paradise, que es este hotel donde le iban a entregar esas piedras, se arma la chúpame el culo, matan a la mensajera de las piedras, que quién sabe cómo llegaron a su estómago, ni cómo cabían en su estomaguito. Él las recoge, van a la tierra, arman el setup para el arma, y Lilu, que había leído todo lo del planeta menos la letra W, que es la única que tiene cosas malas al parecer.
Claro, porque
es la única
V,
referencia la de la guerra, porque ella no sabe qué es la guerra.
Porque obviamente la V no mencionaba la violencia, la M las masacres.
O sea, iba en la N o en la M y pasó holocausto, y a eso no le puso mucho cuidado, ¿verdad?
Holocausto es con H, pero sí, cierto.
Por eso. O sea, ya había pasado por ahí. O sea, ya iba en la M y pasó holocausto, pasó asesinato.
Es que MN, pasó... O, yo pensé, no, da es con H.
Pasó corte, no, corte,
pasó
corte
por ahí.
Pasó corte de franela, pasó corte corbatín, pasó corte de todos.
Y...
pasó Centro Democrático.
Sí, yo creo que fue por eso que... es que no había llegado a la U. Y entonces está ahí, ella no sabiendo si debe proteger la vida en la Tierra, porque ella nunca ha sentido lo que es el amor.
Ay.
Entonces Corben, que la conoce hace como 3 días, le dice, como, es que para mí, ¿cómo te digo esto? Es que dímelo, Corben, dímelo. Es que yo...
necesito que seas mi fiadora para... ¡Ah, no!
¡Te amo!
Pero lo peor es que, además, no, momento.
Se besan.
Pero no solo le dice, no solo le dice que la ama. Para mí es importante hacer esta aclaración. Primero le dice que la necesita. Y luego le dice que la necesita porque la ama. Es el amor más tóxico que hay. Es el amor más tóxico que hay. Porque salió ese te amo de una necesidad de que lo salvaran a él y a la tierra. Y además, el amor no debería ser necesidad. Entonces... cara, esa relación,
papi,
no va a terminar bien.
Papi, yo también le digo que la amo. ¿Es eso o morir aplastados? O sea, mira, ¿tú qué quieres? Te fío un pagaré, te firmo una hoja en blanco. ¿O sea, qué necesitas?
Ah, no, no, de acuerdo. Solo estoy diciendo que pues no me vengan a decir que qué momento tan romántico y tan lindo. Fue un momento de utilitarismo absoluto.
Pero es lo que pasa, diciendo, dímelo, dímelo. Sí, 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 y él le dice, te amo, yo a usted la requiero, socia. Le pega su pico y ella lanza.
Marica,
la
requiero sirve mucho porque es la amo y la necesito.
Exacto.
Yo la señorita, la requiero en este momento.
Ahí está. Y derrotan al mal, y cuando llega el presidente de los Estados
Federados.
De los Confederados
de las Federaciones.
Estados Unidos, sí. Del espacio.
Sí, del Estados Unidos.
La Federación de Naciones, algo así.
Están ellos ahí. Ese niño va a salir con muchos cromosomas porque ya tiene como 5000 y él solo... ¡Solo digo!
Es cierto.
Solo digo, ahí dicen que ella tiene como 5000 cromosomas. Si asumimos que le dan la mitad al padre y la mitad a la madre...
ok.
Y se acaba la película en un tono muy feliz. Que igual tiene un tono muy feliz toda la película. Hay acción, tin, 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 pero es eso. Es ir a recuperar las piedras, devolverlas.
De acuerdo.
Yo voy a empezar con la defensa Chewbacca.
Este es Chewbacca. Chewbacca es un...
esta Wookie. Es una de las películas que en lo personal creo que es mejor doblada.
Ok.
Porque la voz de Bruce Willis la hace Goku y la voz de Rudy es maravillosa doblada. Increíble doblada. Le da como... doblada por los mexicanos, no por los argentinos, que es el segundo doblaje.
Sí, es cierto. Bajé la película porque no está en ninguna plataforma legal por el momento, al menos no en Latinoamérica, tocaría con VPN. Y pues la bajé en inglés porque nunca la había visto en inglés, siempre la había visto doblada. Y pues en inglés no está nada mal. Creo que incluso la voz de Chris Tucker funciona también bastante bien.
Sí, en inglés
no
funciona
nada raro, bien. Es divertido. Pero coincido, sí, en español al menos la de Chris Tucker es mejor. Es más divertida. Sí. El resto sí, no. Lilu suena rara en español. Pa' que suena tonta. Suena así. En inglés es diferente. Entonces, sí.
Unas por otras.
Unas por otras. Eso
sí,
es.
Hay que ceder en algo.
Balance universal, sí.
El doblaje de Bruce Willis está muy bien, el de los demás está muy bien.
Sí, entonces, sí, está bien. Funciona bastante.
Yo creo que le aporta más el doblaje de Rudy que lo que le quita el doblaje de...
¿De Lilu?
De Lilu.
Cierto, coincido.
Porque igual tampoco Lilu habla mucho, o sea...
Sí, es verdad.
Sí.
Es de la parte en la que habla en lenguas.
Sí.
Que igual ese doblaje quedó bien, o sea, igual
funciona. ¿Sí? Igual son lenguas. Yo... Las últimas... Yo esa película me la he visto varias veces.
Normalmente en Canal Caracol.
Obvias razones.
Sí.
Pero no. Yo me la he visto como porque a veces me dan ganas de poner el quinto elemento y verla. Y las últimas veces que la he visto en inglés, entonces no recuerdo bien cómo es la voz de Rudy en español. Entonces no puedo opinar al respecto.
Vale.
Es más, voy a ver un video de YouTube ya.
Ya, es que eso no puede continuar.
Entonces, ya, estoy entrando.
Yo no voy a editar esto.
Estoy entrando en este momento.
De hecho, puede buscar un video en YouTube que es la película completa.
Elemento.
En español. Pues por si alguien está escuchando esto.
Ruby Rod.
La calidad es.
La
1997, sí. Pero se deja ver. Si uno tiene un televisor chiquito, 14 pulgadas, 10
Uy,
pulgadas.
Uy, marica, esperen que eso está durísimo.
Píxeles como puños.
No, tampoco, no está grave. A ver, Diego está revisando. Parece ser un hombre nuevo. Un espíritu lo ha poseído. No. La sonrisa del hombre que encuentra el amor. La esperanza y las ganas de vivir.
Ok. Debo decir que Juan Tapo está equivocado. No, mentiras. Si es mejor el doblaje. El doblaje está muy teso. Creo que incluso... A la de Chris Tucker me parecía chévere, pero...
Sí. No, o sea, es que Chris Tucker no lo hace mal, pero...
No, pero el doblaje le sube. El doblaje le sube. Es verdad. Este es el burro original.
Sí.
El burro original.
Madre, sí, porque con Shrek pasa la misma mierda.
Sí.
Con Shrek pasa lo mismo. Burro...
El burro no
es otro nivel.
Eddie Murphy no es que lo haga mal. Pero el doblaje.
Pero Eugenio Derbez, sí.
Pero Eugenio Derbez es el burro.
Monstruo.
Que Latinoamérica necesita.
Sí.
Sí. Es el burro que Latinoamérica necesita.
Y ahora sí, la película. Yo no sabía cómo iba a envejecer. O sea, como que me daba miedo que tuviera efecto con de pátula. Porque no la veía hace mucho tiempo. Y no sabía cómo iba a envejecer porque recordaba pues que tenía muchísimos efectos. O que pasaban muchas cosas en el espacio. Que pasaba, que habían alienígenas y tal. Y creo que, salvo la escena en la que reconstruyen a Lilu, como casi todos son efectos prácticos, esta película se ve divina.
Sí, a mí me falló. Creo que el único otro momento en el que yo dije fue la explosión de Folsom Paradise, cosa este, cuando la nave está huyendo.
Sí, se ve un poquito...
Ese momento se ve como...
Ah, sí, sí.
Pero,
sí,
ese, pero en serio...
Y cuando llegan
sí,
a...
Exacto, pero como... Sí, exacto, pero como casi todo lo demás son efectos prácticos, se ve súper bien.
Sí.
Incluso la transformación, la cara del man en este monstruo, es buenísimo ese efecto. Sí. Es buenísimo.
Sí, yo no me acordaba cómo empezaba la película. Yo no tenía en mi cabeza que esa película arrancara con una escena en Egipto.
Yo sí.
Yo no me acordaba para nada y cuando comencé a verla y arranca en Egipto, yo como, wow, esto es completamente nuevo para mí. Que es la única escena en la que aparece Luke Perry y aparecen los créditos como uno de los protagonistas. Inmerecido. Sí. Pero yo veía cuando llegaron luego los bichos, los primeros extraterrestres, esos no son los Mandalorian, los, ¿cómo se llamen? Los Moonshine, como sea.
Sí.
que son títeres, son personas metidas en un traje. Es como, wow, no me acordaba de esto. No me acordaba que eran efectos prácticos, no me acordaba que esto era escuela Jim Henson a la vieja usanza y fue un lindo detalle. Fue como, me agrada, esto me agrada.
Sí, es... Seamos sinceros, los efectos prácticos tienden a envejecer mucho mejor que los efectos digitales. ¿Quién sabe ahora? Digamos, veremos... Endgame en 10 años, a ver qué tanto se nos pixela. Pero sí, los efectos.
Pues uno, efectos especiales de Iron Man 1 y ya uno dice.
Ya se ve. Ya hay unos que sí, pero por
ejemplo. Toy Story, a nivel de animación, sí. Uno ya la ve y es como, esto es, parece trabajo universitario.
Sí, la primera, sí, weón, con toda. Pero por ejemplo, Jurassic Park envejeció súper bien.
Eso dicen.
Porque son
Jurassic Park 1.
Marica.
Sí. Yo creo que Steven Spielberg clonó a los dinosaurios.
Es la única explicación.
O sea, es la única
explicación.
Para que ese tiranosaurio se vea así de bien. Kuman, esos son dinosaurios reales. Eso no hay otra forma.
No hay otra forma.
No hay otra forma. No es posible. Para el momento, para 1991 que se hizo esta película, no es posible. Porque incluso los dinosaurios de Extinction o las de Chris Pratt, No se ven así de bien. Y están como toda la hueputa plata. Y ese T-Rex de la 1 es buenísimo.
Sí. Todo esto volviendo a que el quinto elemento.
En cuanto a efectos, envejeció muy bien.
En cuanto a efectos, lindo.
Y en estética.
En la
porque
estética.
Como tiene ese retrofuturismo, es como. Uno no espera que esto se vea del futuro.
Pero es que, no, eso es lo que me gustó y que estaba leyendo en algunas páginas de por qué diablos consideran que esto es ciencia ficción europea y siempre hablan de Europa como si fuera algo muy particular, porque para mí era, pues, ciencia ficción y ciencia ficción. Y lo que dicen es que las decisiones de Besson fueron de hacer un mundo con luz. La ciencia ficción gringa tiende a ser oscura. Muy oscura y tiende a pasar todo de noche. Y uno de los ejemplos grandes es Blade Runner. En Blade Runner no existe el sol casi. Entonces todo es oscuro, todo es depresivo. Star Wars es oscuro. Star Trek incluso es oscuro. Y aquí todo ocurre de día y hay luz. Y lo que decía este man es que el futuro es divertido. El futuro debe ser chévere, debe ser muy bonito. Y por eso tiene tantos colores. Es agradable ver. No se siente uno en un mundo postapocalíptico. Este es un mundo normal. Es un mundo
en el que el futuro
siguió. El mundo siguió su rumbo y hay algunas cosas que se mantienen y otras, pues, que evolucionaron. Y eso está bien. Pero no tiene que pensarse como algo malo. O el futuro como tiene que ser obligatoriamente malo. No, aquí el futuro está. Y ya. Y eso me parece una putería.
Sí. De acuerdo.
Además que las decisiones que tienen, que son muy sutiles y que vi primero en IMDb y luego fue que vi la película, que cada vez que aparece Gary Oldman, casi siempre hay figuras circulares. Entonces las ventanas son circulares o semicirculares, todo es curvo. Pero cuando aparece Corbin Dallas, casi todo es cuadrado. Entonces atrás hay una puerta o está en un marco. Y que esas pequeñas decisiones de estilo, primero están muy inspiradas en el cómic, porque pues bueno, el diseño de producción lo hicieron dos artistas de cómic, pero que esas pequeñas sutilezas son las que permiten que uno vea la película de una forma diferente, que no es gringa, sino que es hay algo raro, así no tiene que estar en francés para que se sienta diferente, y eso está el carajo.
Ese es el cine francés que me gusta.
Exacto.
Ese es el cine francés del bueno. A mí me gusta mucho porque igual, sí, Sorg, cada vez que aparece Sorg, eso sí es como muy oscuro. Jean-Baptiste Emmanuel Sorg. Y algo que me gusta mucho de la pelea, tenga que lo mencionar, como que todo es divertido y todo es lúdico, es que la película hay cosas que se toman muy en serio, como esto de verdad es grave, o sea, se va a acabar la vida, pero al mismo tiempo, no sé si la palabra realista es, pero al mismo tiempo es como muy humano una parte en la que, como esto es una operación secreta, la única forma de rastrear este man es a través de un host de un programa de radio, y eso es entre chistoso, porque es como ver a los militares, al presidente, a los científicos escuchando a Rudy, que es un man super X porque toda la misión es super secreta y no pueden mandar más gente. Porque esas dos cosas funcionan de forma muy chévere para la trama y de forma muy chévere para el ambiente. Sí. Una persona como Rudy.
Sí, no, y no solo Rudy. Piense en Star Wars que el malo o los malos son muy malos y son inalcanzables, no son humanos. Darth Vader es un tipo raro que tiene poderes según el guión convenga que tenga. Y toda esta gente es rara. Aquí el villano casi se muere con una cereza.
Sí.
Con una guinda, según el subtítulo de la película. O sea, el tipo tenía como un vínculo raro con este ser planeta celestial, con Galactus, y el tipo casi se muere con una cereza. Es como, puta, me encanta. Y la oficina que tenía, tenía frutas y tenía un rollover de un, ¿cómo se llama? Un Rolodex de cartas de un contactos. Rolodex, sí, señor. Y tenía un bicho misterioso que no se sabe si es mascota o qué clase de cosa picapiedra será, porque usaban animales para todo. Y tiene un animal y tiene una secretaria. Y el planeta de este Galactus tiene que llamar a la secretaria. O sea, la secretaria le contesta al patrón como que quiere. Pásenme a Sorge.
Iba a hablar de eso porque es como quizás quiere hacer una llamada y todo el mundo lo mira mal. Sí. Cortea, el maestro haciendo una llamada, contesta a Sorge. ¿Y qué le dice Shadow? Como que en estos villanos, Vader empieza a hablar. El emperador empieza a hablar, a dar orden. Shadow pregunta, es como, ¿estoy molestando? ¿Es buena hora para llamar? ¿Cómo? O sea, el man saludó. Como, ¿qué hubo? ¿Cómo está su mamá?
Porque qué bonito saludar y ser saludado. También hay que tener eso en cuenta.
Voy en camino, quería saber cómo va nuestro trato. Ah, muy bueno, se me cuida.
Es que yo no quiero...
Acuérdese, tomé agüita.
Yo no soy de esos que existen, pero es que mi esposa está ahí encima. Llame a Sor. Yo sí, ya ahorita. Que lo llame... Ah, lo estoy llamando.
Y yo sé que estás humano ocupado.
¿Cómo va? ¿Cómo va el asunto?
No, es que lo que pasa es que lo que no han entendido es que la esfera esta es millennial. Es como, marica, yo ya le escribí por WhatsApp. O sea, no voy a llamar.
Me va a
contestar. O sea, me da ansiedad llamarlo. No puedo. ¿Sí? No puedo, en serio, me gana.
Las noticias llegan más, las malas noticias llegan más rápido. ¿Para qué presionamos?
Prefiero no destruir la vida. Todo bien. Prefiero no destruir la vida a tener que hacer esa llamada. Perdón. Entonces, el quinto elemento también se inventó a los millennials.
Y hablando de destruir la vida.
Los millennials. ¿Qué?
No, que ahí. Que la película. Hay un momento en el que los bichos alemanes. No son alemanes. Está como. La vida no es el tiempo no es importante, solo la vida es importante. ¿Cuándo recién mataron a un man?
Sí.
Sí.
Como. Papi, o sea, acabaste de quebrarte a un man.
¿Que el hijo de puta se llamaba tiempo o qué, huevón? O sea, no, sí. No, falta de clase. Todo.
Los Mondoshawan se llaman esos bichos, y por eso les digo los Moonshine, porque no me acuerdo cómo se llaman.
Los Moonshine.
Bueno,
y
aquí...
Los otros se llaman los Mondo.
Los Mandalorian, es que suena muy parecido a Mandalorian. Eso.
Bueno,
los Mandalorians y los Mondos.
Ya que estamos hablando de la esfera malvada y la maldad mala de la maldosidad.
Pero decente.
Pero decente.
No puede ser
pero
malo,
decente.
Pero no perder los valores de la crianza.
Exacto.
Familiar.
Y eso me parece...
¿Qué va a pensar la mamá?
Eso me parece muy bonito. Además, me parece que sí, le da como una cuestión muy... de cercanía a este villano. Pero igual es la maldad mala, malosa de la maldosidad. Eso sí. Es muy no ciencia ficción. Eso es muy fantasía.
Ok.
Y por ese lado es porque yo digo que esta me suena mucho más fantasía que ciencia ficción. El enfoque no está en ni esta cuestión social que nos está acabando, ni esta cuestión tecnológica que nos está acabando, sino en este mal inmenso, incomprensible, uh-huh. Que la única forma de vencerlo es por métodos mágicos. Que nunca entendemos realmente cómo funciona. Eso es 100% fantasía, no ciencia ficción.
Pues es que la fantasía es la ciencia ficción sin explicar.
Entra un poco justo.
Venga, que,
no, lo digo
no,
porque...
Yo,
no,
lo único,
no,
lo único, digo, lo único chiste, que voy a decir, lo único que voy a decir es que bonito le sonó. No hay algo.
No, o sea, lo que iba a decir, a lo que iba era como por este chiste, es como, sí, a ellos a la maldad la estudian con una forma mágica que es como poner el amor, porque lo que funciona es el amor.
El amor heterosexual.
El amor, pues, exacto. Sí. Y el amor heterosexual, que no es una cosa como. No hay que armar un arma, o sea, sí, pero el arma es como muy pachamá místicamente.
Sí.
Lo que me parece divertido es que. Bruce Willis dice, esto es un arma, esto debe tener un manual. El padre le dice el manual, pero como es un académico, esto nunca lo puso en práctica. El man no sabe cómo funciona realmente. El man conoce la teoría. En teoría, ¿sí? Esto funciona así. Y el man, como usted nunca lo ha armado, es como, marica, ¿no? Han pasado 300 años y a mí me daban... Y el conocimiento y la transmisión ha cambiado. Y pues yo ya no sé cómo hacer esto de forma práctica. Y eso me pareció muy teso.
Eso es muy cool. Eso es muy cool. Y... solo para seguir con la idea de tecnología o no tecnología o magia o no magia, existe la frase que a mí me encanta, que toda tecnología lo suficientemente avanzada es magia.
Indistinguible de la magia.
Toda sí. ciencia ficción la magia. Suficientemente Exacto. avanzada es fantasía.
Es muy por ese lado. Sí. Porque, claro, lo que podemos decir es simplemente, no, sí es tecnología, lo que parece una tecnología muy avanzada que venía de otra civilización completamente distinta y nosotros no entendemos. Ok, perfecto, pero si el enfoque en ningún momento está en tenemos que entender esta tecnología, en cómo esta tecnología se combina con la nuestra, en qué significa esto para nuestra sociedad, sino simplemente es activémosla mágicamente a ver qué sucede y si matamos al mal malvado de todos los malvados males, eso es fantasía.
Ok. Ahora, yo aterrizo un poco más la discusión y me pongo a pensar, ¿cómo diablos funcionaba la máquina sin Lilu? Porque al principio tiene una estatua. ¿Tenían que rumbearse a la estatua?
No, Lilu estaba adentro, era un sarcófago.
Ah, ya, porque siempre...
Esa es mi teoría.
Como ese es el cañón y es como que solo las piedras son suficientes o tenían que...
Es un sarcófago, Lilu estuvo dormida 5.000 años.
Vale. Pero eso no era un sarcófago.
Vale, no, ya, ya. Puede ser pues y sí. me parece viable.
Sí, pues claro. Esa es mi teoría.
Porque, porque ellos lo llevaban...
Claro, se lo llevan.
Claro, las armas sí. las llevaban en la nave cuando atacan
y luego vuelan el sarcófago. Eso. A Lilu. Y de la mano que quedó
sí,
es
sí,
que la
sí, tienes razón, tienes razón. Me convence esa hipótesis.
Claro que sí, ya. Claro que sí.
No doy por vencido, ya tienes tu merengada.
Siento que gané, pero como que no estábamos compitiendo.
Era una duda legítima que tenía y me gusta sí. que me la hayan resuelto. Chusco,
me siento
chusco.
Validado. En todo caso, siento validado, se sintió rico. Se sintió rico. Endorfinas.
Eso sí, falsa autoestima. Rico.
Eso. ¡Yay! Likes en Instagram.
Pero lo que es, o sea, lo que no, claramente no envejeció tan bien es en el tropo de porn sexy yesterday.
Sí.
Porque es raro. O sea, porque Lilu se comporta como una niña. Lilu es una niña todo el tiempo.
Sí, para todo efecto práctico tiene 3 días.
Sí, o sea, como, no es como que ella es este ser supremo y como que intentan justificar eso, como, no sé si han visto el meme de, no es una niña, es una bruja de 3.000 años de vida, es como, pero se ve como una niña.
Actúa como niña.
Y actúa como una niña.
Y fue diseñada para los deseos de ser una niña, entonces, es una niña.
Sí, porque además sí, en cuanto a lo que se supone que es la historia, no, ella no tiene 3 días, ella tiene... Mucho más de 5.000 años y lleva 5.000 años dormida, pero quién sabe cuánto más estuvo viva. Uh-huh. ¿Mm?
Sí.
Pero la forma como actúa es 100% infantilizada. Y sexualizar a un personaje infantilizado es algo que definitivamente no envejeció bien.
No envejeció bien. Veía a Bruce Willis y el man tiene comportamientos paila. O sea, besarla dormida es chanda.
Es milico. Es un puto milico.
Claro.
Entonces, todos los comportamientos de él, para mí ya, por default, son malos. Pero sí, sí.
Es taxista milico, entonces él por allá no va. Pero...
¿Por dónde? ¿Por el consentimiento?
Sí, exacto.
Por allá
pero
no va.
Eso es paila, pero cuando sale la película es como, ah, el beso, no sé, de princesa dormida, de la Bella Durmiente, de Blancanieves, porque es tan perfecta que cómo no me voy a... controlar para besarla y luego uh-huh. es esta idea de ella es este ser perfecto, súper buen peleador, pero te necesita y necesita ser salvada por ti, Bruce Willis.
Sí.
Es raro, no deja de ser raro.
Claro, y además que para la época en la que salió muy probablemente habrá gente que se habrá escudado en, pero ella lo detuvo porque ella es empoderada
no,
y todo
eso. No, yo creo que para la época que salió eso era una discusión que no se tenía.
No se tenía.
La corrección política es un invento nuevo y todo contenido audiovisual del 2015 para atrás falla con los estándares de la actualidad. Jugar al presente es difícil.
No todo.
Sí.
Es difícil. Es muy difícil.
No. Estoy de acuerdo que es difícil, pero pues digo, no todo.
Todo producto audiovisual de pasado, todos fallan en alguna huevonada, en alguna cosita.
Y por eso estoy diciendo como eso no envejeció.
Es cierto.
Esa es de las cosas que no
envejeció. Sí, esa es la cosa que no envejeció bien. Eso es verdad.
Pero eso, siento que de las cosas que sí envejecen bien es... sí, envejecen bien. O sea, como que no se las perdona la película, pero es la dinámica de todas esas fuerzas jugando. Porque nunca, en ningún momento uno dice como, ah, no le creo los motivos a este o aquel, aunque sean sencillos. Siempre la peli está reforzando y es fiel a cada uno de sus personajes.
Mm.
Sí, como, estos manes pelean por honor. Y es por honor que vuelan Flowstone Paradise.
Sí.
Porque
sí.
Siempre el honor para ellos. Para Zorg es como, todo el hijo de puta mundo hace mal su trabajo. Yo voy a ir a hacer el trabajo. Ah, puta, también lo hago mal. Pero sigue ahí y el man se devuelve. Sí, como que todo el mundo se comporta como uno siempre espera que se comporten. El padre siempre es un cobarde. El asistente del padre siempre es
un
esta
idiota.
Persona nerviosa. Rudy siempre es Rudy.
Sí.
Y eso me parece chévere porque no es como una película en la que uno espere que haya un crecimiento de los personajes y lleguen a otro lugar. Es como, no, esos manes están salvando el hijo de puta mundo y hay que hacerlo ya. No es por mí, es porque se nos acaba el tiempo. Y eso me parece chévere que envejeció bien.
Sí, funciona. Es una historia muy verosímil. Muy verosímil, las motivaciones están súper claras, funcionan muy bien, de acuerdo. Sólida.
Pero sí, hay muchas cosas que envejecieron muy bien. Siento que el único detalle que a mí no me gusta de la película es en esta especie de aeropuerto que está lleno de basura. Y nunca explican por qué.
Pero ¿por qué no le gusta?
Porque... no sé, no me acuerdo cuál es la otra película en la que el aeropuerto está lleno de basura. Creo que es en Total Recall. Y tiene un motivo. O sea, hay un motivo y se usa. Aquí es como el aeropuerto está lleno de basura y no se usa, ni tampoco se explica. No sé, o sea, me distrajo. Fue un elemento distractor en su momento y es una estupidez, pero es raro.
No,
y hay muchos detalles que no me acordaba y que me parecen tan particulares que no me acordaba. La mamá de Corbin. ¿A qué va esa señora? ¿A qué va? Es como... Y ajá, pero es un personaje ahí.
El presidente es un idiota.
La soldado que quieren hacer pasar por esposa de Corbin, que su chiste es ser grande y no dice nada y no pasa nada.
Es ser no tradicionalmente hermosa.
Exacto. En que el avión tenga parásitos y tengan que apagarlos un jamaiquino que está fumando.
Ay, qué personajazo, güey.
Está fumando. Mientras saca material nuclear.
Sí.
Es como gente re irresponsable.
Son cosas muy pequeñas que me encantan porque tal vez estoy mal acostumbrado a que en las películas gringas siempre es como todo tiene una razón y esto es importante. Aquí es como yo quiero que este man sea jamaiquino y saque cosas nucleares mientras fuma.
Son cosas que alimentan el mundo.
Sí.
Que me parece hermoso.
Sí.
Yo igual lo de la basura lo entiendo o lo quiero ver al menos como... Igual la ciudad en la que vive Corbin no es una ciudad limpia. Es una ciudad en la que hay una zona de niebla por contaminación, una gonorrea. Como estas cosas son las con las que uno vive día a día. Porque es como, perdón por la basura. Es como, ¿qué? ¿La basura? Ah, sí, marica, basura ahí en todo lado. Y eso me parece que le alimenta eso que dice Diego. Alimenta como, le da vida nueva al mundo. En pequeñas pendejadas que pasan. Así es. Como el robot que le dice que el man está tomando. Y ella es tan frágil y no sé qué, pero también es un arma. Así que usted me entiende. Y el robot, no. ¿Quiere más? ¿Cómo? Ok. Me parece chévere porque es de esas cosas que en los gringos es como el barman que está escuchando. El problema aquí es como, marica, soy un puto robot. ¿Qué me estás contando?
Sí.
Y como esa deshumanización del mundo en el que vive Corbin es chévere.
Es cierto.
Es chévere. Eso me pareció muy divertido. Y me gustó mucho, a ti reviéndola, que es que nos muestran que el man le queda un fósforo en la secuencia en la que él sale, ¿sí? Que está hablando con la mamá y se gasta dos de los tres. ¿Sí? Y yo era como, no, Corbin, apaga ese, lo vas a necesitar.
A mí esa escena siempre me ha dado risa y rabia. Porque es como, solo tenemos un fósforo. Men, no le metas parsimonia a prenderlo. Porque es que no prende y lo mira, lo acerca. Marica, yo lo prendería la caja pegada a la piedra.
Sí, préndalo ahí encima. Baila chispa es suficiente.
Sí. Prendalo la parsimonia ahí. Me desespera. Es como, no es el momento, amigo. No es el momento, pero me parece cool.
Pero a que ustedes aguantan la respiración cuando está pasando esto.
Ah, obvio. Sí,
sin duda. Obvio. Sin duda.
No va y sea uno lo apaga.
Es más, yo, así, si así como, fósforo, así como respiro más duro.
Alrededor para que el viento no entre. O sea, esto es...
Venga, así como respiro más duro cuando están prendiendo la de aire por primera vez. ¿Sí? uno participa. Uno hace parte del grupo.
Eso me parece. O sea, son esos detalles que a mí me gustan mucho de la película. Y aparte, el montaje me parece muy bueno.
La edición de esta vaina, yo no me acordaba que era tan buena.
Y juega entre lo que está diciendo Thor, con lo que está diciendo el padre, con lo que está pasando en Flowstone Paradise, para alimentar toda la situación. Y es una edición a veces muy rápida. Como mientras está cantando la diva, estamos viendo la pelea por las piedras, que luego entendemos que está la diva, la canción de la diva es una chimba. Todas las secuencias están montadas. Y lo siento, pero esto envejeció muy bien. O no sé, a mí me gustó. Las piernas de la chica en el montaje del despegue es buenísimo. Es como, está pasando esto, están teniendo sexo. Está la violencia, el sexo, todo lo que significa lo que va a pasar y lo que pasaría en Flowstone Paradise, ahí, en ese montaje.
Sí, o sea, solo para hacer el comentario tiquismiquis, porque toca hacerlo y todo esto para luego poder hablar de las piernas. Que a la película le hubieran venido bien más personajes femeninos fuertes. Claro, muchos de los personajes que están ahí no tenían por qué ser más, pueden ser viejas indistintamente, pero pues, no sé, solo Lilu, o pues casi solo Lilu y de resto personal de servicio. Pero más allá de eso, es esa forma de jugar con poner posición horizontal, entonces es genial, la hace muy, muy, muy bien.
Okay, estoy de acuerdo que le hubieran quedado muy bien personajes femeninos, como puntos negativos a la actualidad, puntos positivos a la actualidad, mostrar a Ruby como un man heterosexual con una masculinidad diferente a la de Corbin. Sí. En 1997, porque el man es hetero, pues, o al menos es de una sexualidad más fluida.
Le gustan las mujeres, quién sabe qué más le guste, pero le gustan
las mujeres. El man se siente atraído por las mujeres y lo dice más de una vez.
Y lo hace más
de una vez. Y no es el héroe super macho que es Bruce Willis.
Sí.
Que tampoco es tan super macho.
Otra cosa, que, solo para seguir analizando cosas desde la época en la que no fueron hechas. Otra parte que ahorita viéndola como que me rayó feo es cuando llegan a donde va a ser el concierto de la diva y Ruby saluda al man que está con la hija, un jeque.
Que tengo grabaciones de
ella. Que tengo grabaciones de ella porque le gusta mucho cantar y son gemidos. Es como... O sea, hay dos opciones. O es un chiste verde estúpido o en serio son grabaciones de la vieja y las está mostrando en ese momento. Y entonces, pues, es un poquito
no
más...
No las está mostrando, las está... No sabemos si fue consensuado.
Sí, pero pues, digamos, ese fue como un... Ok, entiendo.
Y la vieja lo saluda.
Son otros tiempos.
Y la vieja lo saluda y el emperador como... Eso es divertido.
Sí.
Y no sé, está lleno de chistes pendejos que a mí me gustan, como el de quien manden a alguien a negociar. ¡Pa! ¿Quién le enseñó a negociar? Y el presidente, sí, me pregunto lo mismo.
Sí, me gusta cuando...
Ya, se murieron.
Cuando, como se llame el sacerdote este, dice, yo tengo algo para decir, tiene 20 segundos. Men, el diálogo de él dura 20 segundos exactos.
Wow.
Es una tontería. Y esta película me recordó algo. Es que
Vito Cornelius.
Mi vehículo de transporte de ciencia ficción favorito siempre va a ser el Ecto 1 de los cazafantasmas. Lo amo. Pero esto me recordó que mi arma favorita de ciencia ficción es esta mierda que hace Zorg. Sí. Que el lightsaber es una chimba. Me vale mierda el lightsaber al lado de esta vaina que bota fuego, pero también congela y bota mallas, flechas que... Las balas son autodirigidas. Para mí es la mejor arma de ciencia ficción y me encanta. Me encanta. Y toda esa escena me encanta de... Marica, aquí está lo que les prometí. Ustedes me trajeron las piedras. Yo les traigo las armas. Mire cómo funciona. Y todos como, wow, tremendo. Tiene un botón de autodestrucción. Toda esa escena me parece divertidísima. Divertidísima. Y no me acordaba en serio lo mucho que...
¡Cuatro valijas! ¡Cuatro piedras! ¡Cero piedras! ¡Cero valijas!
Y Oldman es un actorazo. Y sí, sí. me acordé de eso. O sea, esta película me permitió recordar muchas cosas que me gustaban. Incluso que Bruce Willis sea el protagonista, pero que a la larga no es tan protagónico. O sea, no es protagonista a lo duro de matar, que es pues el 100% de la película le aparece. Aquí es importante, pero se distribuye la responsabilidad y hay cosas diferentes.
Hay otros personajes que también brillan que no sean necesariamente el villano.
Claro, y el villano y el protagonista nunca se encuentran ni se comunican entre ellos. Aparentemente, según lo que dicen los fans, es que Corbin trabajaba en la empresa de taxis de Sorg.
Sí, lo echan.
Sí, lo echan dentro del paquete del millón de despidos. Es como, ok, esto está interesante. Más allá de eso, las motivaciones de Corbin y las motivaciones de Sorg son totalmente diferentes. Muy posiblemente no saben quién es el otro. Y la película se resuelve.
Bruce Willis sí sabe quién es Sorg.
Sí, pero no sabe que él es el villano.
Sí, pero no sabe que tiene que ver con esto.
Ah, él sabe que viene una piedrota, nos va a matar y tenemos que conseguir el arma. ¿Quién fue el que la negoció con tal vaina? Nos vale mierda. Y Sorg, que alguien está impidiendo esta vaina, no tenemos ni idea.
No, y sabe que existe un Corbin Dallas, porque es al que tenían que matar para robarle los boletos.
Sí, pero...
¿Pero quién es Corbin Dallas y cómo? Tampoco. Es bonito, muy bonito como digan eso.
Es el putas. Está muy bien.
Sí, porque es como... No es como que Corbin Dallas sea el que está peleándome esto, sino hay un Corbin Dallas, hubo un Corbin Dallas al que le robé. Punto.
Sí. Y que ni siquiera es culpa de Corbin que el plan funcione mal. Porque Sorg manda a su esbirro, a su minion... Y el man la caga diciendo como el man ya se reportó. Y ya.
Tengo una pregunta.
Lo salvó de una forma incidental porque Corbin pues llegó primero, hizo el check-in primero y se jodió el otro. Y ya. No, nada más.
Los otros.
Yo tengo una
se jodieron
una...
los sí, otros.
Tengo una pregunta. ¿Quién quitó el nombre de Corbin Dallas de la puerta y lo puso en otra?
El cura. Cuando ellos van a intentar robarle por primera vez, él lo arranca y lo pone en la otra puerta.
Porque ellos llegan a la casa de Corbin por la tarjeta que le dio a Lilu. Entonces los primeros que llegan a la casa de Corbin son
los... Y ellos son los que quitan eso. Sí,
son los milicos.
Los primeros que llegan son los milicos, sí. Y los meten en la nevera.
Sí.
Los meten en la nevera.
Ah, fuck.
Luego llegan ellos.
Sí. Luego que la meten en la ducha y en la cama plástica, esa toda rara.
Sí. Ay, qué pobrecita, salió toda mojadita de la ducha. Gran chiste, igual el de los milicos congelados.
Sí.
10 de 10.
Qué cosita. Segunda vez que va a tener que desnudar. Esa es la otra. Si está actuando como está actuando, si es una persona que no sabe lo que está haciendo y se desnuda, díganle. Díganle. No simplemente hipersexualicen la escena.
Es perfecta.
Es que es perfecta. Hijo de puta.
Pero luego llega... Y luego llega la brigada que iba a ir por Corbin. Que llegan al apartamento de él. El man dice que es una paleta de carne. Y el otro man dice como, ¡fuck you! Y así no se contesta.
No. Porque sea donde sea, sea cuando sea, los tombos son unos hijueputas.
Y la educación primero. También es
importante. Y la educación primero.
La educación primero, vean. ¿Qué nos enseñó? Es que uno no importa qué tan malo es. Uno no va pegándole a la gente por ahí sin saludar.
Exacto, y sin disponer en una llamada. Nuestra misión es acabar el mundo, pero pues no quiero.
Y si el man tiene secretaria, pues yo llamo a la secretaria. O sea, yo sigo el conducto regular, o sea, yo me lo voy a saltar. No.
Me encanta la decencia.
Sí, ante todo la decencia. Es más decente Shadow que Corbin Dallas, eso sí vamos.
Pero vamos por mucho.
A aceptarlo aquí. Ahora, Diego, ¿por qué la Tierra no puede estar? ¿Por qué la Tierra se destruyó y todo es un sueño y está en el hospital sin piernas?
Porque esto es Lost.
Marica, ahí todo depende de cómo se interprete la información que se da en la película, pero empecemos porque se habla acerca de cuánto tiempo para el impacto. Asumamos que están hablando por impacto es de cuando este objeto entre en a la suficiente distancia de la atmósfera como para causar daño, no realmente golpear contra la Tierra. ¿Por qué es importante eso? Porque esta bola se detuvo a 61 millas del impacto. Si se detuvo a 61 millas de la Tierra, del suelo, del impacto...
Eso no es nada.
Oiga, no es nada. La Luna está a...
Mucho más.
como 1200 millas.
Más de 62 incluso.
Yo me atrevo a decir que sí. Bueno, no me atrevo a decir 100, pero más que 90 sí. Me arriesgo.
El objeto tenía 120 mil millas de diámetro. Eso es media luna. Sí. Si un objeto de ese estilo...
Es una media luna.
Una media luna. Si un objeto de ese estilo llega a quedar a una distancia de la Tierra tan cercana, va como mínimo, sin tener en cuenta todo el daño que puede causar entrando en la atmósfera y todo eso, cosa que en teoría, entre comillas, prácticamente hizo porque se alcanzó a tapar completamente el Sol, como lo hizo, y lo veían como lo veían desde la Tierra, entonces estaba mucho más cerca de lo que se creía. Digamos que lograron detenerlo. La mierda venía rapidísimo. Digamos que la luz del hilo no solo mató el planeta, sino además creó una fuerza contraria exactamente igual para dejarlo quieto en vez de que siguiera el movimiento normal que por física básica debería seguir. En ese momento que se quedó ahí, las mareas que se forman en el planeta, o sea, se muere la mitad de la población bajito. Bajito.
Thanos was right.
Y además, digamos que no, digamos que alcanzó a quedar justo ahí, que yo no sé qué. En ese momento, entonces, ahora tenemos dos satélites dándole vuelta a la Tierra que nosotros no sabemos si van a chocar en algún momento. Y si chocan, todo se va a la gran puta mierda. Entonces, el mundo acabó. La verdad, es más fácil asumir que el mundo se acabó.
No, Diego, no. No, porque es que Shadow era la entidad.
Como la DIAN, algo así.
Como la de DIAN. Pues menos mala, o sea, porque la DIAN nunca me ha dicho, me puede tomar la llamada, esos van llamando, esos hueputas, esos van, no saludan.
Sí, somos estrictos en el físico, Diego tiene razón.
Sí, física, sí, si es físicamente, sí, pero esto era una entidad que tenía como menos un millón de grados y un millón de grados, como que no era realmente, como yo lo entendí de la escena en la que lo están analizando. No es realmente un objeto.
Sí.
Es una entidad con conciencia. Es la maldad. Es una sombra.
Sí, tanto que está por debajo del ser absoluto. O sea, la física no la respeta.
De acuerdo. Pero, y aquí es
donde. Pero respeta las convenciones sociales.
Obviamente.
La educación primero.
Porque.
Es la gran moraleja que nos dio la física después.
Porque Shadow es un constructo social.
¿Qué?
Shadow es un constructo social, no un constructo físico.
Exacto.
Sigue las leyes sociales. No las Exacto. leyes físicas. Pero Exacto. más allá de eso.
Entonces él va a
listo,
llegar y
digamos
lo que va
una
a hacer
entidad,
es traer
todo
oscuridad
eso, pero,
oscura.
Pero Lilu lo mata.
Con luz.
Con luz.
Y con queda, amor.
Y queda un objeto de ese tamaño muerto en órbita.
Pero sin gravedad, sin nada y sin ser nada.
No, porque ya está muerto.
Pero la física no le importa, entonces sí, podría ser una gran bola de masa.
Entonces, eso saben, que...
O sea, los físicos de los siguientes 300 años van a estar encantados de cómo este objeto no tiene masa.
O de pronto
entonces, ¿saben eso
años
que
digan como, sí, es otro objeto sin masa, eso ya los encontramos en cada parque. Ya los desarrollamos
entonces esto,
y...
Esto lo único que confirma es que es una película fantasía y no de ciencia ficción.
No, hasta
lo
que
termina de confirmar.
El sexto elemento.
El sexto elemento.
También con Bruce Willis. Pero en el sexto elemento él muere. Ha estado muerto todo el tiempo.
Ahí está. Ahí está.
De ahí la razón de Diego. No, pero. Pues no sé. De repente en el quinto elemento, dos más elemental que nunca. Nos descubrimos que han estado estudiando a Shadow.
Elemental, realmente... nunca rendirse jamás.
Pues es que es tanto así que el man vuelve cada 5.000 años. El man no puede ser destruido. Lilu no lo mató forever. Lo mató por 5.000 años.
Diego, Gurren Lagann.
Sí,
Gurren Lagann,
estoy de acuerdo, pero el objeto
ficción
queda ahí.
O fantasía.
Yo no me vi Gurren Lagann.
Ah.
Diego estaba...
Verdad. Ah, olvídelo. Porque es que es una pelea de robots gigantes que son más grandes que galaxias completas.
Que universo, se pegan con universos.
Meten universos en una bolsa y se dan con ellos.
Pues tendría que verlo, porque no es que yo esté diciendo que la ciencia ficción tiene que necesariamente seguir las leyes de la física tradicional.
Sí, no.
Pero sí tiene que tener un sentido para unas leyes de la física interna.
Sentido científico.
Sentido okay, científico. Vale. Entonces tendría que verlo porque... Así
yo creo
es nuestro
que no, porque
universo.
Porque taladrar con los sueños, el espacio y el espíritu de otra persona, científico, lo que se dice científico, no
vale,
es.
Vale, vale. Sí,
De acuerdo.
¿Qué es más parecido a esto? Es como vamos a taladrar el corazón de la maldad, sí, con amor y luz.
La ciencia ficción lo que hace es o explorar lo que sucede cuando la tecnología y la ciencia avanzan mucho, para bien o para mal, analizar lo que pasa cuando los eventos sociales avanzan mucho para bien o para mal. Básicamente lo que hace es imaginarse el efecto que el avance del tipo que sea tiene en la civilización. Eso es lo que hace. Entonces, por eso son distópicos y por eso pueden ser con comentario político, por eso puede ser con comentario de todo este tipo, porque esa es la historia que tienden a contar. Cuando es una cosa en la que ya nos olvidamos de las leyes de la física y nos olvidamos de la cuestión sociopolítica y sociológica y todo esto, ahí ya nos estamos yendo más para el lado de la fantasía.
Ok. Okay.
Digo yo.
Para Patreon, Diego va a hacer su mejor impresión, su mejor versión de la diva. Y va a cantar todo esto. Gracias, Diego.
Va a cantar Los Pollitos en la versión diva.
Oh, 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 oh. Diego, todos tenemos un trabajo. Yo era ser Woody, Boris iba a ser Lilu, y usted tenía que ser la diva. Pase.
Ahí está.
Perfecto.
Yo puedo intentar, pero no creo que eso cuadre para Patreon, la verdad. No creo que lo valga, si es ser sincero.
Yo quería preguntarles algo. Esta película nominaron a 2 Razzies y me parece lo más injusto del mundo, porque es cierto que Mila Jovovich no es que tenga que hacer el papel más exagerado ni más grande del mundo, pero hace un buen papel. Lilu es un gran personaje y ella hace un buen papel y se aprendió este idioma de mierda para la película. Eso es un mérito actoral y el hijo de puta. Me parece que ya no merecía la nominación. Y Chris Tucker, el hijo de puta, es un papelazo, man. Me parece divertido.
Chris Tucker es la mitad de esa película. Como literalmente aparece en la mitad, sí, de la película. Y sin él, la película es una película de acción más. Sin Rudy.
Sí,
de acción sí. En cuanto a la acción sí, porque es como un man que va matando alienígenas en medio del espacio. No a la historia. Pero a la acción sí, porque es que Rudy le da el valor de alguien que está narrando esto de otra forma. Y, o sea, como que siento que esto cambia al tener un personaje como Rudy al lado del héroe.
Es cierto, sí, aporta mucho, pero a tal nivel. Porque pues el cómic...
Como que la identidad de la peli, la mitad es de Rudy.
No sé si tanto como la mitad, porque pues... Rudy hace un efecto de, pues es el comic relief grande, pero en general todos los personajes tienen un momento de acción, tienen un momento de comedia, hasta un pequeño pedacito de drama, y está bien. Cierto que si le llegan a quitar a Rudy, esta película pierde mucho, pero no tanto como para decir la entidad, bueno, pero sí entiendo.
Bueno, el 40%, o sea, todo sí. Bien.
Pero...
Bueno, el 33, el 25%.
Pero cierto, sí, es un gran personaje y es... es icónico. Creo que así uno se haya visto la película hace mucho, mucho tiempo, uno recuerda algunas cosas puntuales como el verde, el bzzz y el multipase.
O sea, ¿no es esa película que recuerda? El multipase. Ah, es a Rudy, siendo Rudy, y al el concierto de la diva.
Sí.
Sí, esas son las cosas más notorias, sí, sin duda.
Sí, 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 sí.
Más memorables.
Sí.
Y yo creo que el man lo hace muy bien.
¿Cierto? Pero entonces por eso digo que me parecen justo esas nominaciones. Y aquí viene también la pregunta de, ¿esta sí es una buena película o es una película tan mala que es buena?
No, yo creo que es una buena película.
Yo creo que es una película que sabe qué es. Una película que sabe que no está tratando de contar la historia más profunda, que sabe que no está tratando de mostrar así nada. Una película que sabe que lo que quiere es mostrarnos un mundo entretenido, una historia que fluye, una película divertida que sabe que es divertida y que no tiene aspiraciones de más, y eso siempre se agradece. Creo que el hecho de que una película sepa lo que es, se agradece. A mí me parece que eso es lo que...
Y parte, o sea, siento que estoy de acuerdo con Diego porque parte de la gracia en lo personal que tiene El Quinto Elemento es que no es una parodia de ciencia ficción ni de fantasía espacial, es una película, pero que tampoco se toma en serio muchas cosas. O sea, la pelea de Lilu contra los Mandalorians estos tiene escenas de dibujo animado. Cuando le pega al man que está por detrás de Lilu y luego le revienta al otro es chistoso, pero igual lo que está pasando es grave. Entonces, me gusta que la película pueda jugar entre esas dos cosas sin caer en la seriedad absoluta de que se va a acabar el mundo, ni en la payasada absoluta. Porque le da espacio a todo en unos momentos... Como que le sabe dar espacio a las cosas en momentos en los que uno a veces ni siquiera se las espera. Pero no es como que el comic relief esté solo en los momentos suaves, sino, no, man, Rudy es chistoso cuando les están disparando. O sea, revienta a uno de los manes porque se pone nervioso. Y ese tipo de cosas hacen que... No es cinema. O sea, Martin Scorsese no está feliz viendo El Quinto Elemento. Pero
ese man no está feliz con nada.
Pero ese man no está feliz con nada. Debería depilarse las cejas a ver si es eso que no las deja, que no deja ver bien, que no puede ver bien las películas.
Pero sin duda para mí... Señores, ustedes están cayendo en incorrecciones políticas.
Perdón. Es que Martin... Perdón, Martin, que sí debe estar...
Todo es Martin este para usted. Yo respeto.
Porque si algo nos queda claro es que Estúpido Nerd sí es cinema. Entonces, es obviamente, Martin Scorsese nos está escuchando.
Martin Scorsese es el podcasting. Pero entonces sí me parece chévere eso. Y siento que tiene... O sea, tiene esos elementos que lo hacen una buena película. Y una película que cumple lo que promete, que es entretener y dar una historia... En la que uno nunca pone en duda lo que está pasando, uno nunca pone en duda nada, sino siempre lo lleva hacia... Que siempre lo lleva con la historia. Sin tampoco...
Sí. Lo que yo estoy intentando desde que me puse a ver las críticas es qué diablos se pegan los críticos para decir que es mala. Porque yo puedo entender en otras películas que critiquen algunas cosas y que de pronto nosotros, ya sea como fans o por efecto Your Name o lo que sea, omitimos y decimos, vale, tiene toda la razón y falla en cosas. Nos pasó con Chip y Dale. Los críticos dicen, esta mierda tiene esto que es malo. Y uno dice, pues puta, sí, es malo. Nos valió forro y nos gustó la película. Pero El Quinto Elemento, yo no encuentro de qué se pegan para decir que es malo. Y el único motivo que he encontrado es que todas las críticas dicen es que este man Besson quería hacer una película hollywoodense, pero en Europa. Y que tal vez el estereotipo de las películas acción, ciencia ficción o similares europeas son o James Bond o ultra mega recontra underground o no sé, expresionismo alemán del siglo no sé qué mierdas. Y pues que les choca que haya una visión de ciencia ficción. No veo ningún otro motivo. Porque todas las cosas que son diferentes a lo que hace Hollywood son buenas. Demostrar un futuro que no es post-apocalíptico me parece bueno. Demostrar un mundo con luz donde existe el sol, no como DC, eso está bien. que las actuaciones son exageradas y todo, pues está bien, porque es una película en el año 2300. No podemos decir si en el 2300 eso va a ser normal. Entonces, ¿cuál es el puto problema? Estaba viendo que un crítico nombró a este man, a Chris Tucker, como una de las actuaciones que arruinaron una película. Y es como, marica, es justo lo contrario. Este man le aporta mucho a la película. O sea, no sé de qué se pegan. Si van a criticar actuación, critiquen entonces la de Bruce Willis, porque es Bruce Willis haciendo de Bruce Willis. Y es lo que ha hecho ese man durante toda su carrera y hasta cuando hace poco que dejó de actuar ya, ¿no? Se retiró por su salud.
Actúa así en la casa. Actúa.
¿Quién sabe por qué?
En las reuniones familiares.
Tiene salud mental muy delicada y tiene problemas neuronales. Entonces, ¿quién quita cómo? No sabemos cómo actúa ahora. Debe ser diferente. Pobrecito. Un saludo para don Bruce. Pues sí, no tengo ni idea de qué hijo de putas se basan para criticarla si es buena. Y no me parece una película muy mala, tanto que es buena. No tiene factor kitsch. No es La Rosa de Guadalupe, no es The Room,
Sharknado,
es una película que está bien hecha, está muy bien hecha. La banda sonora es rara y funciona bien, la banda sonora es como que tiene una canción en árabe y es como, me gusta. La canción de cierre sí es tonta y esa sí envejeció muy mal porque es puro pop finales de los 90 raro, pero... Man, el resto es muy buena, es chistosa, es agradable, se ve bien. Las actuaciones son cool, la historia es una historia sencilla, cierra, se desarrolla a buen ritmo. Ven, no entiendo, la verdad yo no puedo entender por qué se considera esta una película divisiva. Entiendo que la gente pueda decir, no me gusta, está en su derecho, pero decir, ¿es mala? Fuck, no sé qué estaban viendo, esta es una película bien hecha.
Pues, bueno, yo no sé, yo creo que lo único que diría es que la película no es convencional y no era convencional. Y es eso, o sea, como que lo que está dicho, sería lo único lo que se pueden pegar los críticos para decir es mala, es más como porque no estamos acostumbrados a, porque no es la norma. Sí. Esto está mal porque nunca se ha hecho, es un decir, pero nunca se ha visto a este nivel de cine, porque igual está Bruce Willis, o sea, esto no es una película independiente está Bruce Willis, esto parece hecho por Hollywood. Sí. El que no sepa cree que esto es una película hecha en Hollywood.
Para todo efecto práctico es Hollywood.
Y para todo práctico. Pero no, pero tiene muchos efectos, tiene muchas cosas que le hacen que no es una película de Hollywood.
Sí, yo siento que es muy posible que estén pensando, o que en esa época los críticos pensaron, esta película solo puede ser o algo chistoso, aventuras con el objetivo de vender merchandising tipo Star Wars, o tiene que ser ciencia ficción hardcore, dura y filosófica tipo Blade Runner. Y no hay más. Que es como Dune hoy en día, es algo como ciencia ficción ultra hardcore y si no es así, todo está mal. Miren, esta película hizo otra cosa por otro lado y funcionó muy bien. Y hasta nos hizo creer que Mila Jovovich era buena actriz, cosa que después descubrimos que no. Pero...
¿Cómo decía usted? ¿No les gusta la actuación de ella en Resident Evil?
O en, ¿cómo se llama la de los bichos? Monster...
¿Resident Evil?
También.
Monster Hunter.
Yo no juzgo la actuación de Mila Jovovich ni por Resident Evil, ninguna de las Resident Evil, ni por Monster Hunter.
Entonces.
Porque eso es, para mí eso es 95% problema de guión.
Pues... Y decisiones. Ella debería decirle al esposo.
Ah, no, y decisiones, claro.
Amigo, seamos una pareja, seamos felices como pareja, pero tus negocios, mis negocios, yo voy a dedicarme
a Yo estoy hablando de sus capacidades de actuación, no sus capacidades para tomar buenas decisiones. Pero y además, es que yo no la he visto actuar tampoco en muchas cosas. De las otras que recuerdo, está esta y está. ¿Cómo llama la? Dazed and Confused, que esa me encanta.
Y curiosamente no está en Ultraviolet.
No.
Es otra, que debería ser ella, pero no es ella.
Ultraviolet era la película para él. Sí.
Pero de resto, si no, las actuaciones son muy buenas. Y tienen a Gary Oldman, ese tipo es garantía de buena actuación. ¿Qué más quieren?
¿Qué más quieren?
Sí.
Bueno, quizás se pegaron a cosas como el conflicto no es... el que uno espera.
Sí, no, no está la escena cumbre de pelea entre ellos dos.
No hay un enfrentamiento final. Exacto, no hay nada de... O sea, es que no, carece de todas esas cosas, de todos esos tropos.
Le trope porque es francés, sí.
Le trope porque es francés.
Que hacen una buena película de ciencia ficción, entre comillas.
Sí, no hay un plot twist, no hay la revelación de... A lo Blade Runner, él es un replicante, ni tampoco el momento cumbre de la pelea, ni nada, es como se solucionó y la gente sigue y chimba.
Sí, ya. Es que lo que decía, creo que Diego, el villano y el héroe nunca se encuentran, nunca se ven.
Nunca
se enfrentan.
Sale uno de un ascensor mientras el otro entra y no se ven. Y chao, ¿sí? Eso es todo.
Y casi que él no sabe que existe el quinto elemento. O sea, como Lilo.
Sí, sus motivaciones son diferentes. Son totalmente diferentes.
Él sabe que tiene que encontrar las piedras y ya. Porque si las piedras no son una mierda, no va a matarla a ella, nada. No hay una escena de crueldad extrema de parte de nuestro villano. Sí, como que el villano... Lo malo es que el villano es malo porque es la maldad.
Porque quién sabe si es sudor de chocolate o es que lo cagó una paloma rara. O esa escena es rara y me encanta porque no la explican. Es como está hablando y le salió una gota negra. ¿Qué es?
Yo creo que era parte de Shadow. Como la influencia.
Pero es sangre o es aceite o en serio. Es que a mí me gusta esa escena mucho. Es como es lo que usted quiere que sea. No me jodas. Ahí está.
Es lo que tu
corazón es lo diga. Que genera la basura en el aeropuerto. Ahí se conecta. Si eso lo hace feliz, sea feliz. Si no, pues no. No joda. Es chibi.
Yo no sé. También los críticos a veces critican por criticar. Ese es su trabajo.
Ah, sí. Y hacen una carrera de eso. Y 200 capítulos de un podcast y cosas así.
Exacto. Ridículos.
Man, yo pienso que esta película es mucho mejor que muchas de las de Marvel.
Man, claro.
Que muchas.
Claro.
Que muchas. Que Doctor Strange, sin duda.
Sí.
¿Cuál?
Todas.
Las dos. Esta película es mejor.
Es que sabe que es la vaina. Nosotros tenemos, y va a ser mi nueva campaña. De aquí en adelante, a las películas de Marvel, de DC, superhéroes, toca calificarlas muy duro, porque ya estamos aburridos de ver lo mismo. Que siempre cuenta la misma historia. El quinto elemento es una de esas películas que va por su cuenta y hace cosas totalmente diferentes y funciona bastante bien. Entonces sí se pueden hacer historias raras, se pueden hacer cosas bien diferentes sin que sea ciencia ficción Star Wars o Blade Runner. Es otra cosa, está bien.
De hecho, sí. Quinto elemento es una cosa bastante única.
Sí.
En el mainstream, pues. O sea, no falta el... Hay una película del Congo de 1950. Sí, o sea, mil mierdas como esa hay en el mundo, pero en el mainstream es una cosa bien única.
Sí, estoy pensando en películas de ciencia ficción futuristas optimistas. Y no recuerdo prácticamente ninguna. Todas son postapocalípticas o es una desgracia o alguna cosa. No recuerdo muchas, y si las hay en este... No, yo no recuerdo ninguna en este momento. Oyentes, si ustedes conocen alguna...
¿Pero por qué estamos diciendo que esta película es optimista?
Pues optimista no, al menos no es postapocalíptica negativa, nos va a joder la vida. Aquí hay luz, es un mundo normal, es un mundo que va circulando.
No
es distópica, exacto. No es el resultado de una guerra, de no sé qué, una invasión alien. Los aliens están y como que conviven y son decentes y piden permiso para entrar a la Tierra y hay un semáforo alrededor de la Tierra. Está bien. Entonces, películas con este estilo no conozco, no recuerdo al menos.
Pues yo diría que es una película optimista en tanto la visión del futuro no es algo que es trágico.
Por eso no, sí, no es distópico.
Sí, no es distópico.
Sí. Pues a ver, miramos. Avatar.
¿Men Avatar? Es el resultado de una invasión, sí. De una guerra entre soldados.
Pero son los protagonistas. Pero no es distópica.
Sí, Avatar no es distópica.
Pero eso es en el futuro o es en el espacio. Sí, es en otro futuro. Lugar. Es que Avatar.
Es en el futuro.
Pero es que Avatar creo que no es en la Tierra, es en otro lado. Sí, en Pandora. Eso es otra cosa.
Pues, sí, pero los que llegan a Pandora son los humanos terrestres.
Sí, no es Star Wars que son como humanos.
Bueno, vale,
que
vale, vale. Avatar.
Entonces, Avatar. Lo que pasa es que sí es raro. También, y Avatar vino
¿quién
después.
¿Quién se acuerda de Avatar?
Por un lado eso, y además Avatar vino después.
Sí. No, y aún antes, no importa.
No, pero está bien. Sí, no, o sea, no importa.
Y obviamente me acuerdo de eso porque estoy viendo una lista de las 50 mejores películas de ciencia ficción y esa fue una que apareció y dije, ah, ya está, no es así. Bueno, pero voy ya en la 25 y he encontrado
Volver al futuro.
Volver al futuro. En la 2 arruinan el concepto y muestran que el mundo es distópico. Porque Biff se volvió un ente corrupto y
una sí, con la, todo el sí, mundo. Pero no es... Pero siento que la trilogía es como más una, es más de aventuras y no se centran en la distopía de Biff.
Casi, porque el objetivo es
la saga.
Es darle control Z a lo que hizo Biff.
Pero en la 3 no. Sí me entiende, como que la trilogía tanto es como...
Sí, sí, por eso digo.
Cagadas que hacemos y nos devolvemos.
Por eso digo que la 2 se caga el parche. Porque y, el 2 sí es
Si se ve como película separada del MCU, Guardianes de la Galaxia, la primera. Si se ve como
es parecida a esto, es como sí. Gente que solo quiere salvar el que de hecho tiene una línea, como, ¿por qué quiere salvar la galaxia? ¡Porque vivo en ella!
Y les digo, estoy encontrando estas, pero porque estoy viendo una lista y de 50 he encontrado dos. Entonces, sí, es raro este tipo de cosas. Muy en raro. Serio es raro.
Ese fue nuestro capítulo sobre el quinto elemento.
Felices 25, quinto elemento.
Pa, pa, pa.
Felices 25. Estas son las mañanitas que cantó.
Bendición de mamá.
Recuerden que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este podcast, pasárselo a sus amigos si les gustó, sino a sus enemigos. Y... si quieren más contenido, si quieren también apoyarnos, pueden suscribirse a nuestro Patreon en patreon.com/estupidonerd o en estupidonerd.com/patreon. Encuentran nuestros tiers donde pueden acceder a capítulos exclusivos mes a mes, escoger esos temas, votar esos capítulos, lo que quieran. Y la urna de la estupidez, que en la que son casi 2 horas de pura diversión y risas e historias como cuando la gente le baila... En la truza a la
digámosle cómo es, y por historias
pero no podemos irnos sin antes darle la interelementalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd. Entonces, del 0 al 10, Diego, ¿cuántos tiquetes para Flotsam Paradise tiene esta película?
Esta película es muy divertida. Esta película me la gozo mucho, como toda película, bueno, insisto que no todas, pero como muchas de las películas de esa época, obviamente tuvo cosas que envejecieron mal y que son muy el reflejo de la época, pero igual es muy divertida y la disfruté mucho. Pero también siento que está la cuestión como de... Me gusta un poco más de carnecita en mi ciencia ficción o fantasía, porque esto no es ciencia ficción. Entonces, pues tampoco es que yo diga que así que me parece lo más satisfactorio del mundo. Es entretenida, la veo, me parece pachada, chévere y todo eso. Entonces yo le pongo un 8-1.
Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos cromosomas tienes ahí?
Ok. Definitivamente es una película verde. Muy verde.
Bravo.
Yo la amo. Yo amo esta película. Es una de mis favoritas de ciencia ficción de todos los tiempos. Que tiene cosas que envejecieron mal. De nuevo, antes del 2015 todo envejeció mal. E incluso después ha envejecido mal. Tu pionero es hecho por tres hombres blancos heterosexuales de la capital del país. Pero yo amo la película. La amo. Es cierto que tiene defectos, pero yo siento que son simplemente resultado de que la película no se toma tan en serio. Que el resultado de todo sea darle un beso a una persona que apareció de la nada. Es una solución estúpida, un problema muy grande.
Y muy Disney, pues muy princesa.
Sí, es cierto, es una solución muy, muy, muy Disney. Pero no me molestó cuando la vi la primera vez. No me molestó las muchas consecuentes veces que la vi. Y no me molestó antier que la vi de nuevo. Entonces, me encanta. A mí la película me encanta. Insisto que no veo de qué se pegan los críticos para decir que es mala. No solo para decir que tiene efecto, sino que es mala. Y que merece nominaciones a los Razzie. Me parece muy injusto. Tal vez la vi con efecto Your Name. Y llevo 25 años viéndola con efecto Your Name. Es fiable. Pero yo lo califico muy bien y le tengo que poner 9.5.
Yo, del 0 al 10, ¿cuántas croquetas Gemini le doy?
Quiero probar las croquetas Gemini, man.
Yo amo el quinto elemento. Esta película, no hay un momento en el que yo sienta estrés. No hay un momento en el que yo no esté divirtiéndome con la película. No hay un momento en el que las cosas que estén pasando no me dejen de interesar. No hay un momento en el que yo desconecte. Porque la puse, y puede ser efecto Your Name, pero también fue como un viaje al pasado. Pero al mismo tiempo no un viaje de nostalgia, sino volver a ver una película chévere hoy. ¿Sí? No es como ver una película, es como, sí, a mí me gusta. No es como ver Los Caballeros del Zodíaco. Que uno dice, es una puta mierda. Pero a mí me gustaba y los voy a ver por cariño. Porque de nuevo se ve bonita, se ve chévere, la volví a pasar bien. Y me gusta mucho lo que pasa en la peli. Volver a ver el doblaje fue encantador. Volver a escuchar el doblaje fue encantador. Y me hace muy feliz ese personaje. Entonces yo le voy a poner 9-4. 9-4 croquetas Géminis a El Quinto Elemento.
Me siento muy aguafiestas.
Sí. Yo pensé que le iba a poner más nota, de hecho.
O sea, no voy a cambiar de opinión. Sigo pensando que esa es la clasificación, pero me siento muy aguafiestas.
Ok.
Entonces, 8-1, 9-5 y 9-4 para una puntuación de 9. Muchas gracias, Don Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, mi amigo D.
Todo lo rico y verde.
Esas dos cosas, esos dos adjetivos no combinan bien.
Yo soy Juan Dapo y damas y caballeros, se acabó esta hora de podcast. Los veré en 8 días para una nueva aventura. Es el mejor programa que he hecho.